Canal Saber en podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
En 2019, Jesús Vidal ganó el Goya al mejor actor revelación. En el 2023 lo logró Telmo Irureta. Y en el 24 estuvo nominado Brian Aitor. ¿Es esto un síntoma de tener plena inclusión en la cultura? Hoy en Nuevas Miradas hemos venido a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, una asociación sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, que impulsa el cine español, analiza su industria, apoya a los profesionales y les reconoce con los premios Goya. La Academia tiene su sede en lo que fue un palacete residencial en el siglo XX y anteriormente fue la sede del Fondo Español de Garantía Agraria. Inés, gestora cultural con una larguísima trayectoria en la transformación de instituciones culturales. Actualmente es la coordinadora del área de desarrollo e investigación en la Academia de Cine y además es la impulsora y directora de dos iniciativas muy novedosas, las residencias y el campus de verano de la propia Academia. Además, es directora de un proyecto muy especial, Yo Cuento, un laboratorio teatral nacido en el Hospital Niño Jesús de Madrid para pacientes también, y por ello muy especiales, pequeños pacientes neurológicos. Bienvenida, Inés, a Nuevas Miradas. Qué gusto tenerte aquí.
Muchísimas gracias por invitarme, me hace mucha ilusión.
Además, estar en esta sala maravillosa de la Academia, de tu casa actualmente,
sí,
así que gracias por acogernos en ella.
Gracias a ti.
Inés, nos hacíamos una pregunta. Casi 3 años seguidos, una persona con discapacidad nominada y ganadoras, algunas de ellas, del premio del Goya al mejor actor y actriz revelación del año. ¿Es esto realmente un síntoma de plena inclusión en la cultura? ¿Podemos decir eso?
Bueno, son sin duda pasos importantísimos, ¿no? Porque además cuando una persona con discapacidad tiene visibilidad en un evento tan simbólico como son los premios Goya, hay algo en el imaginario y en el concepto de la discapacidad que también se mueve, ¿no? Pero claro, hablar de verdadera inclusión, yo creo que todavía nos queda mucho recorrido, porque al final son eventos puntuales esto que ocurre, ¿no? La verdadera inclusión sería que estuviera normalizado que delante y detrás de las cámaras las personas con discapacidad trabajasen de manera igualitaria, ¿no? Son logros personales que por supuestísimo celebramos, ¿no? Pero esperamos que un día lo que de verdad estemos celebrando es esa verdadera inclusión y sobre todo que la noticia no sea que tengan discapacidad, sino el trabajo que han realizado, ¿no? Y cruzamos también los dedos para que este año Miriam Garlo esté nominada a Mejor Actriz Revelación, una actriz sorda que ha hecho un trabajo deslumbrante en la película sorda de Eva Libertad.
Otro paso más. Sin duda. Otro paso más en el fondo y no tanto en la forma para evitar precisamente lo que estás diciendo. Inés es una mujer absolutamente expansiva, es innovadora como no puede ser de otra manera, es siempre en movimiento y en evolución y siempre además tratando de cambiar el fondo y no la forma como estamos diciendo. El foco, podríamos decir que lo has puesto siempre en tu trayectoria en 3 conceptos, vamos a decir. Por un lado, en el concepto de la formación, ajá. Por otro lado, en el de la inclusión, por supuesto, que es como ese sí que es el verdadero foco y motor de tu vida, y también en el del desarrollo de los nuevos talentos. Desde el inicio, cuando empezaste como creadora y socia fundadora de Primera Toma,
¿sí?
Pero a lo largo de toda tu trayectoria, ¿cómo fueron esos inicios, el por qué y el cómo lo hiciste?
Bueno, nos pasó, al final todo tiene que ver con intentar visibilizar y dar respuesta a pequeños retos que encuentras dentro de la industria, ¿no? Nosotros habíamos visto que la participación de niños y niñas, de menores en el audiovisual, pues no se estaba haciendo tampoco con un criterio de profesionalidad y de respeto hacia eso, que tiene que ser siempre un juego para un niño y una niña que participa en un proyecto profesional, pues no se estaba haciendo con ese rigor, ¿no? Entonces decidimos montar Primera Toma para que, por un lado, ellos pudieran recibir una formación profesional, ¿no? Y luego que en los rodajes existiera esta figura del coach que acompañase al director un poco en esa gestión emocional de tiempos y de espacio profesional y de juego que tenía que darse en esas situaciones, ¿no? Y es un proyecto del que he aprendido muchísimo y del que me siento muy orgullosa.
¿Dónde están esos niños y niñas hoy?
Bueno, pues madre, una de ellas es Esther Expósito, no te digo
imagínate
más.
Imagínate.
Para que veas.
O sea, que un orgullo para ti, ¿no? Sí, un orgullo. Sí, sí. Pero no solamente tienes esos, que yo sé que tienes en el bolsillo muchos más. A continuación, otro de los grandes proyectos que acometiste, que eso es ya dentro de instituciones culturales, con ese afán de transformación de las profundas instituciones, pasaste a un proyecto precioso en el Centro Dramático Nacional, a un área, por un lado, ¿no?, como asesora de accesibilidad y de inclusión en el Centro Dramático Nacional, y además para co-crear el festival Una Mirada Diferente.
Bueno, el festival fue algo muy inesperado para nosotros, porque lo pusimos en marcha con la única ambición, Miguel Cuerdo y yo, de que encima de los escenarios se viese a más gente con discapacidad, porque era algo que nos llamaba mucho la atención, que en aquel entonces, te estoy hablando del año 2009-2010, pues era rarísimo ver a nadie con discapacidad.
Que no se hace tanto, que pensamos que es mucho tiempo, pero no se hace tanto.
Estuvimos dirigiendo este proyecto durante 10 años, en los que nos dimos cuenta del potencial enorme que tenía una institución como el Centro Dramático Nacional para transformar las cosas, ¿no? No solo a nivel de visibilidad. Yo creo que lo que hemos conseguido no es solo que encima de los escenarios y en los patios de butacas hubieran más personas con discapacidad, que ya es mucho, sino que la institución entendiera que tenía que transformar su manera de programar y su manera de generar políticas culturales desde la institución, ¿no? Entonces ha sido un viaje, como digo, muy transformador también para nosotros, porque no lo hicimos con los mismos objetivos con los que al final terminamos, ¿no?, sino que lo fuimos descubriendo por el camino. Nació desde un sitio muy ingenuo, por decirlo de alguna manera, muy hecho en colaboración con todas las compañías que ya estaban trabajando con personas con discapacidad y que esto era como su motor artístico, ¿no?, y buscando entre todos la manera de cumplir ese sueño que teníamos, que es demostrar que la diversidad en escena es un valor artístico.
Totalmente, y además, como decimos, ¿no?, Nuevas Miradas, este programa que lo que busca es identificar las personas que miran donde los demás no miramos, y miran con profundidad. Entonces, en este caso, qué bonito que una mirada inicial luego con la profundidad termine generando tantísimo valor, porque efectivamente estamos hablando no solamente de encima del escenario, sino incluso en la audiencia, en todo lo que era digamos, alrededor de todo lo que es la puesta en escena final, ¿no?
Sí.
De aquí salen valores también importantísimos y maravillosas, además, actrices como Ángela Ibáñez y como Patti Bonet. Nada más y
el propio Jesús Vidal también.
Y el propio Jesús Vidal, efectivamente, sí, hemos nombrado ya.
Sí, yo creo que una de las cosas que más valor tuvo ese proyecto es que nos ayudó mucho a mapear talento de personas con discapacidad que no tenían espacios
y
donde
no se había
mostrarlo.
Hecho nunca.
Claro, no se había hecho nunca. Y como teníamos un espacio de formación muy importante, ¿no?, en el que invitábamos a creadores que estaban ya muy asentados dentro de las artes escénicas a dirigir este laboratorio en el que participaban actores y actrices con y sin discapacidad, pues eso nos permitió descubrir mucho talento que luego han tenido mucho recorrido dentro del Centro Dramático Nacional, pero también en otros proyectos fuera, ¿no? O sea que quiero creer que ha sido también una plataforma de impulso para visibilizar este talento.
En el caso de la academia, que es otro de los grandísimos proyectos, y luego hablaremos de qué significa, cómo Inés va transformando todas las instituciones y hasta que no están realmente tienen las bases de esa transformación, no suelta el proyecto, pero luego tiene mucha generosidad para hacerlo. En el caso de la academia, la creación no solamente de ese área de desarrollo y de investigación, sino también esos nuevos proyectos que están generando nuevas oportunidades para mucha gente. ¿Cómo ha sido la creación de las residencias y del campus de verano y qué significado tienen?
Bueno, Mariano Barroso entró como presidente de la Academia en el año 2018 y él venía ya con esta idea determinante de darle la vuelta a la institución como un calcetín y que no fuera un espacio que estuviese tan focalizado en los Goya, que es un espacio importantísimo para nosotros, que cuidamos y que queremos mucho y que da mucha visibilidad al cine español a nivel nacional e internacional, pero él quería que dentro de la Academia también pasasen otras cosas y cineastas que están en otros puntos de su carrera, ¿no?, que pudieran también sentirse acompañados, cuidados, que tuvieran oportunidades, ¿no?, y por eso decidimos crear el programa de residencias en el que cada año becamos a 20 cineastas que están con nosotros aquí presencialmente escribiendo sus proyectos de series, de largometrajes, documentales, etcétera, ¿no? Dos años más tarde creamos el programa Rueda, que transita de manera paralela a residencias, pero que da la oportunidad a 6 creadores que no viven en Madrid y que no pueden trasladarse aquí para venir diariamente a la academia, de desarrollar sus proyectos desde sus ciudades de origen, porque hay algo también que es importante para esta institución, que es la descentralización. No todo tiene que ocurrir en Madrid, ¿no? Por eso los premios Goya también se celebran cada año en una ciudad, y por eso era importante que un cineasta que quiere seguir escribiendo desde su ciudad de origen y crecer ahí como cineasta, pues pudiera hacerlo con los mismos recursos. Y luego, de la mano de Netflix, pusimos en marcha este campus de verano, que para mí es un proyecto muy, muy especial, porque pude traer otra vez al centro del debate qué pasa con la diversidad en el audiovisual, por qué no vemos tampoco en las pantallas todos esos cuerpos diferentes, todos esos discursos diferentes, ¿no? Al final hay como un discurso muy hegemónico también en el cine, ¿no? Generalmente personas blancas, de mediana edad, muchos más hombres que mujeres, ¿no? Pues de qué manera podíamos también concienciar de que esa realidad tenía que cambiar, de que cuando el retrato de estos colectivos minorizados se hace en el cine hay que hacerlo con rigor, respetando cómo quieren ellos también representarse y cómo ser contados, y sobre todo dar oportunidad también a cineastas que provienen de estos colectivos a poder contar estas historias en primera persona, ¿no?
Un trabajo conjunto, porque si no estamos sesgando con nuestra propia mirada también, ¿no?
Exacto.
El cómo se sienten y cómo quieren verse representados, como estás diciendo.
Sí.
O sea, que es un trabajo realmente que tiene que llevar su tiempo, no es,
sí,
no es algo inmediato, y ahora muy rico también, ¿no?
Muy rico, y para todas las personas que pasan cada año por este campus que hacemos en Valencia, yo creo que es muy transformador también darse cuenta, porque muchas veces también venimos sensibilizados con alguno de estos colectivos, ¿no? Como me ocurre a mí con la discapacidad, pero tenemos mucha menos información sobre otros, ¿no? Qué pasa con las personas racializadas, con el colectivo LGTBIQ, en fin, ¿no? Todo esto. Entonces, es un espacio que es muy transformador y que cobra especial importancia cuando vemos los datos del Observatorio de la Diversidad en el Audiovisual, que en el caso de la discapacidad, por ejemplo, dice que la representación del colectivo está por debajo del 3% en la ficción española, ¿no?
O sea, que es... Esos datos hablan por sí solos, sin ninguna duda. Hablas también de otro proyecto que estáis poniendo en marcha, porque realmente en la academia, ¿no? Yo creo que el aire que estáis trayendo, y que además se nota en la entrada, se nota en el día a día con esa agenda diaria de actividad, ¿no? De una institución que estaba cerrada, por decirlo de alguna manera, entre comillas, o parecía que estaba cerrada o que solo era para algunos. ¿Cómo habéis conseguido abrirla con esa agenda, con esas actividades, con esas iniciativas, incluso hasta en las instituciones penitenciarias? Cuéntame un poco más de eso, porque es, sí, realmente fascinante la transformación.
Bueno, intentamos llegar a todos los lugares que se pueda, ¿no? Y pusimos en marcha este proyecto piloto este verano dentro del centro penitenciario de Picassent, en Valencia, en el que hemos estado trabajando, haciendo unos talleres con personas privadas de libertad, y también hemos hecho dos proyecciones en los dos módulos que tienen. Proyectamos la peli Sorda y tuvieron después un coloquio con Miriam Garlo y con Álvaro Cervantes. Y en el otro módulo proyectamos un proyecto que hemos hecho también este año en el marco del campus, que se llama Las capas de la memoria, en el que hemos trabajado con fotografías dañadas por la Dana, y los alumnos de la Universidad de Valencia han podido utilizar estas fotos para crear nuevos relatos y jugar un poco artísticamente con estas fotografías. Entonces, ha sido un proyecto, el de Picassent, muy interesante, del que hemos extraído mucho conocimiento, y ahora empezamos este acuerdo con instituciones penitenciarias para poder trabajar con más profundidad en los centros en España.
Yo te he oído alguna vez que a todas estas iniciativas que están suponiendo además esta transformación, las llamas espacios de contagio.
Claro.
Que me encanta, porque es una manera, ¿no?, de englobar, da igual lo que haya que hacer, pero al final lo que se trata es de transformar, y para transformar hay que emocionar y realmente contagiar, ¿no?
Y hay que tocar, ¿no? Porque tú vienes con tu mochila de prejuicios de lo que crees que ocurre dentro de un centro penitenciario, cómo crees que viven las personas con discapacidad, etcétera, ¿no? Y cuando tienes ese contacto directo, cuando empiezas a trabajar, sobre todo en entornos creativos que son tan ricos, que permiten tanta libertad, que nos permiten jugar, explorar, pues claro, cambia mucho toda esa percepción.
Totalmente. En el reto actual, porque yo sé que hay otro reto actual que además se presentó en esta sala,
sí,
que fue precioso, y yo tuve la oportunidad de presenciarlo, que es precisamente una nueva figura que nadie hubiera pensado antes que era necesaria, pero sin embargo sí que lo va a ser. Cuéntanos también un poco de ella.
Sí, estamos desde la Academia trabajando mucho por impulsar la figura de la coordinación de acceso, que es algo que ya es una realidad en países como Reino Unido o Australia, ¿no? Que es una figura que lo que hace es seguir todo el proceso creativo desde el guión hasta el estreno y la distribución de los contenidos, garantizando que la representación, la participación y la accesibilidad de esos contenidos sea acorde, digamos, como a los estándares de inclusión y accesibilidad para las personas con discapacidad. Entonces hemos hecho una parte formativa. Nuestra idea es que sea un rol que desempeñen mayoritariamente personas con discapacidad, que al final no solo tienen la formación, sino también la sensibilidad de entender qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y lo que estamos haciendo es trabajar con la especialidad de producción para que esta figura empiece a implementarse, ¿no? Porque al final que esta figura exista, lo que garantiza es que se sigue toda esa cadena, ¿no? Y sobre todo sirve también de enlace con todos los departamentos. Al final, un rodaje es un lugar de caos en el que pasan millones de cosas, que tienes que estar atendiendo a un montón de situaciones que ocurren, muchas que ya tenías previstas y otras que surgen allí. Entonces, que haya alguien que tenga todo el know-how, que pueda estar haciendo el seguimiento y pueda resolver las dudas que surjan en cualquier momento, bien porque haya personas con discapacidad en el rodaje que necesiten medidas específicas o bien luego a la hora de adaptar los contenidos, pues nos parece que es fundamental. Y luego, mi experiencia personal a lo largo de los años, creo que cuando hay una persona con discapacidad en un rodaje o figuras como este tipo, no solo atienden a las necesidades de una persona en concreto, sino que mejora a todo el equipo. Al final, cuando trabajas desde la diversidad, los equipos son más flexibles, son más creativos, son más humanos, y eso es fundamental.
La riqueza del ser humano, que a veces nos empeñamos en sesgarla y no nos damos cuenta, y lo que hay que hacer es mirarla de frente. Les recuerdo que estamos en la Academia de Cine, en la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, gracias a Inés, que estamos teniendo esta conversación maravillosa con ella, una innovadora social en serie, que me encanta decir que es en serie, así te denominé el otro día cuando hablábamos, porque realmente, ¿no?, un innovador social normalmente coge un proyecto, una iniciativa, y en principio no para hasta lograr cambiarlo. En tu caso, coges una detrás de otra, consigues cambiar la mirada con la tuya, la contagias a los que están alrededor, y como decía antes, ¿no?, cuando tú aseguras que están las bases de esa transformación, esa evolución y ese movimiento que está siempre te hace ir hacia otro lugar, mira hacia otro lugar donde es necesario y volverlo a cambiar, ¿no?, y volver a establecer las bases. Así que toda esta riqueza que tenemos gracias a ti en nuestra sociedad. Retomo esto, que te veo que me pones así cara de está hablando de mí.
Claro, cuando hablar así de ti, pues claro, sabes que sientes un poco abrumado.
Y voy a hablar un poquito más de ti todavía, que es precisamente ese proyecto tan espectacular que es Yo Cuento, que surge desde tu propia vivencia personal, que paradójicamente, y esto también diferencia de otros innovadores sociales, normalmente cuando alguien tiene una circunstancia cercana es a lo que dedica su vida profesional, y en tu caso, aun teniendo esa circunstancia personal, que ahora me gustaría que compartieras, al final, en tu caso es al revés, has volcado toda tu faceta profesional, pero es después cuando has retomado la personal para involucrarte y comprometerte hasta la médula con un proyecto precioso que está cambiando la vida de tantas personas también, ¿no?
Sí, es para mí mi proyecto más especial y más personal, como bien dices, ¿no? Yo tuve un hijo en el año 2009, Mateo, que nació con una discapacidad severa, que me hizo hacerme muchas preguntas que me encaminaron también profesionalmente a dirigir todos estos proyectos hacia ahí, ¿no?, hacia mejorar la visibilidad y la participación, ¿no? Pero es verdad que toda la parte que tenía que ver con lo personal, ¿no?, con cómo me había afectado a mí, cómo viven las familias de niños con discapacidad esta realidad, ¿no?, y sobre todo lo que tenía que ver con lo hospitalario, yo que soy, vamos, más hipocondríaca que sí, pues claro, para mí entrar en un hospital pues eso ha sido un
muy
reto
duro.
Muy grande y muy, muy duro, ¿no?, y era algo que hacía siempre desde un lugar incómodo y desde el miedo, ¿no?
En el año como mamá de Mateo y no como Inés, que alguna vez te he oído esa frase, ¿no?, que dejaste de ser Inés en un momento determinado para ser la mamá de Inés, y cómo te hacía sentir de una manera pues muy, muy rara, vamos a decir, ¿no?, si podemos decirlo.
Sí, pero hay un poco de pérdida de identidad ahí necesariamente, ¿no? Pero fue en el año 2021, en una consulta con los neuropediatras de Mateo, Víctor Soto y Elena González, que son unos apasionados del teatro, que me dijeron, oye, ¿por qué no montamos algo aquí en el hospital para que los peques de neurología tengan un espacio de ocio, que es algo que suelen tener muy restringido, ¿no?, y que también podamos investigar sobre la utilidad que tienen las artes escénicas para potenciar muchos de los aspectos de la vida de estos niños y niñas, ¿no? Claro, no puede decir que no. Me costó, porque implicaba pues eso que comentabas tú antes al principio, ¿no? Como abrir la puerta a lo personal. Luego me
alegro
mucho.
Mirarte por dentro, sí. En muchos aspectos,
sí,
¿no?
Y sobre todo abrazar la vulnerabilidad, que es algo de lo que luego me ha alegrado mucho, ¿no? Porque durante mucho tiempo es verdad que a veces también a los papás y mamás de niños con discapacidad parece que se nos exige desde fuera estar siempre en la fortaleza, en la resiliencia, ¿no? En esta
por
cosa
ellos, ¿no?
De,
y tienes
claro,
que mantener esa fuerza por ellos constantemente.
Y también porque nos da rabia, ¿no? Esta cosa de que a veces te miran con pena, ¿no? Y piensan que tu vida es un horror y dices, bueno, no, también me ocurren cosas maravillosas, ¿no? Pero bueno, es verdad que abrazar esa vulnerabilidad pues me estaba costando, ¿no? Y de repente decir, no, venga, pues nos remangamos y entramos aquí dentro del hospital y generamos este espacio que está siendo súper interesante, no solo en la parte artística, sino que como caminamos de la mano de los médicos, nos da la oportunidad también de medir realmente el impacto que tiene en la calidad de vida y de salud de estos niños y niñas, ¿no?
Algo que normalmente en innovación social todavía estamos en pañales.
Exacto,
porque
sí.
Realmente cuesta mucho medir el impacto real cuando estamos hablando de personas.
Claro, ¿no? Bueno, y que en la cultura muchas veces nos sirve con que la gente disfrute, lo pase bien y sea bonito, parece que es suficiente, ¿no?
Los
y
indicadores claro, serios de negocio que claro, tenemos, ¿no? En los KPIs famosos que tanto se dice, sí, en este mundo no son mucho más emocionales y
son
y
más
difíciles.
Emocionales. Y esa intersección entre la cultura y la salud tiene que estar asentado también en los datos reales de impacto en la salud.
Habéis conseguido llevar a los niños a teatros, al Circo Price, entre otros, teatros también.
Al Festival de Málaga.
Al Festival de Málaga, o sea, no habéis parado. O sea, realmente no solamente es que sea una actividad lúdica para ellos, sino que les exponéis a lo que es de verdad una audiencia, a un público y a sentirse de otra manera, ¿no? Yo creo que ese abrir puertas que tanto hablamos, ahí abrís puertas de par en par a los niños y a las familias también.
Bueno, les damos la oportunidad también de mostrarse de manera profesional porque su relato es igual de importante que cualquier otro que contamos aquí, ¿no? Pero vuelvo a retomar lo que decías antes, es que esos espacios son espacios de contagio muy interesantes porque el público que va ahí, que viene un poco con esta mirada paternalista hacia la discapacidad y que se sienta y de repente ve el valor artístico que hay ahí, pues eso también mueve su imaginario con respecto a la discapacidad.
En este caso me encanta porque yo esto te he oído, bueno, que no se nos olvide el corto Radiografías, uh-huh, ¿no? También otra iniciativa dentro de Yo Cuento. Espacios de contagio hemos hablado y esto lo llamas espacio de luz.
Sí.
Para ti y para todas las personas, ¿no? Que disfrutan de ello.
Claro, yo creo que para las familias de estos niños y niñas que se haya abierto también paralelamente al trabajo que hacemos con los niños un espacio para que las familias puedan hablar sin tapujos de sus miedos, de las cosas que les preocupan, ¿no? Con gente que está viviendo la misma experiencia, pues está siendo también un espacio de mucha luz dentro del hospital, ¿no? El poder decir, vengo a otra cosa al hospital, no vengo solamente a que me diagnostiquen al PEC en este caso de algo, ¿no? Sino que vengo a disfrutar y a sentirme libre y a poder hablar y sentirme acompañado, reconocido y legitimado también en mi dolor.
Vamos a hablar un poco, no solamente también de futuro, pero un poco de presente y futuro unidos.
Vale.
Y del estado de la nación, entre comillas.
Madre mía.
Madre mía, temazo. El estado de la cultura en nuestro país. ¿Cómo crees que está a día de hoy en cuestiones de inclusión, de diversidad? ¿Cómo estamos?
Bueno, hemos avanzado mucho en los últimos 10 años. Yo creo que ahora estamos viviendo un momento crucial. Me parece importantísimo que el Ministerio de Cultura tenga una Dirección General de Derechos Culturales magníficamente dirigida por Jazmín Beirac, que es otra mujer fascinante.
Algo que no mucha gente conoce, que
sí
existe.
Y que ellos han elaborado un plan de derechos culturales para garantizar este acceso con medidas a corto, a medio, a largo plazo y luego a una línea presupuestaria de subvenciones para proyectos que tienen un impacto real en la sociedad, ¿no? Eso es algo que hace 5 años
impensable.
Era absolutamente impensable.
Fíjate, sí, 5 años, no es
decir nada. Algo absolutamente impensable y que yo creo que va a transformar mucho el impacto de estos proyectos porque al final no puede depender la innovación social del entusiasmo de las personas. Tiene que estar sostenido por las instituciones, ¿no? Entonces esto nos da la posibilidad de que los proyectos se asienten y tengan un largo recorrido consiguiendo mucho más impacto y beneficio.
Algo que ha cambiado mucho en todos estos años, porque hace 15, 20 años los emprendedores sociales casi iban con la capa de Superman y efectivamente porque daban su vida y sus recursos y su salud también, porque es algo que se ha trabajado muchísimo. Sin embargo, ahora efectivamente el trabajo con las instituciones, por eso me encanta todo el trabajo que haces de abrir las puertas a través de realmente donde se pueden cambiar las cosas, que es con los recursos y es con la bien enfocados, ¿no? y bien aplicados. También no hay que olvidar que Fundos, en este caso, Canal Saber, que está impulsado por Fundos, y además lo conoces muy bien porque participaste en uno de los coloquios, es el impulsor también de algo pionero en el mundo del cine, que es precisamente la creación de una sección de innovación social, de un premio de innovación social, y que este año, además, a partir del año pasado, ya está dentro de la sección oficial del propio Festival de Cine Internacional Seminci de Valladolid, algo que nos llena de orgullo y que es Castilla y León también y que nos llena de orgullo. Háblanos también un poquito de ese camino nuevo de Sorda, que va en Berlín, ha conseguido un montón de reconocimiento.
Y en el Festival de Málaga también.
En el Festival de Málaga, efectivamente, y que tiene también mucho significado de transformación, ¿no? ¿Cómo es ese paso?
Pues mira, es un proyecto del que me siento muy cercana y al que le tengo mucho cariño porque pasó por el Campus de Verano, este programa del que te hablaba antes, y yo creo que le vino muy bien a Eva para terminar de perfilar el guión y mejorar muchas cosas que había dudas que tenía, ¿no? Y está siendo un proyecto con un impacto altísimo. Lo más emocionante está siendo cómo la comunidad sorda se siente por primera vez reconocidos y bien representados, cómo lo están apoyando y impulsando desde el cariño, ¿no? Y luego, bueno, pues plantea un conflicto, no quiero desvelar nada para las personas que no lo hayan visto, ¿no? Pero plantea un conflicto muy humano y como espectador te coloca en un sitio en el que dices, uff, les entiendo a los dos, ¿no?
Inesperado
que,
totalmente.
Sí, qué encrucijada tan difícil.
Inesperado totalmente. Hay un punto que también no me gustaría perder, que es precisamente el internacional. Y además tú sueles ir todos los años a Uruguay, entre otros países. ¿Cómo es la diferencia entre España y Latinoamérica o países como, por ejemplo, Uruguay? ¿Qué diferencias ves? ¿Qué necesidades? ¿Cómo abordan ellos la inclusión en el cine y en las artes?
Bueno, yo tengo la suerte de, gracias a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, poder impartir formaciones en muchos países de Latinoamérica y también en África, y claro, eso te da un mapeo de la realidad a nivel mundial muy potente, ¿no? Entonces, en uno de esos talleres que impartí en Uruguay, surgió el amor, por decirlo de alguna manera, con un grupo de gestoras culturales de allí maravillosas, muy también con un altísimo nivel de innovación social, y pusimos en marcha un festival muy parecido a Una Mirada Diferente, allí en el Sodre, el Festival Sin Límites. Luego hemos hecho diferentes espacios de formación, y la verdad es que Uruguay es un país que está creciendo muchísimo en términos de inclusión, que está haciendo proyectos muy innovadores con los que colaboramos también en esta formación de la coordinación de acceso y al que me siento muy cercana en lo profesional y en lo personal, ¿no? Pero claro, Latinoamérica es muy grande, hay mucha diferencia entre un país y otro, ¿no? Y no se puede comparar con Bolivia, que es otro espacio en el que he estado mucho, o Guinea Ecuatorial, que acabo de volver de allí, en África también, de hacer esta formación, que son países con una realidad sociocultural muy diferente en el que el tema de la inclusión, bueno, todavía están trabajando en visibilidad a las personas con discapacidad y que dejen de estar en sus casas, ¿no? Y estigmatizadas. Entonces todavía les queda mucho camino por recorrer. Y es bonito, en la medida de lo posible, poder estar ahí también y pensar que el trabajo que hacemos pueda inspirarles a poner en marcha proyectos con su contexto.
Bueno, es que un verdadero innovador social, ¿no? Al final desarrolla fórmulas innovadoras y diferentes, pero sin embargo, con la todo el potencial y la necesidad de escalabilidad, porque si no la transformación real no llega. Así que escalar en territorios también es clave, eso sí que es transformar también. Hablemos de futuro. Abres puertas, consigues transformar. ¿Cuál sería la próxima puerta que te gustaría abrir?
Uy, no lo sé, porque ahora estoy ahora mismo enfrascada en todo esto que estamos haciendo en la academia, que creo que nos quedan todavía muchos retos y muchas cosas por asentar.
Pues la que te gustaría.
Es verdad que yo tengo esta cosa de que enseguida necesito nuevos retos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues en cualquier momento aparecerá cualquier cosa. Es verdad que dentro del proyecto yo cuento que la parte artística la desarrollo junto a Lucía Miranda, la que conoces también muy bien. Estamos ya pensando los nuevos retos, que creo que van a ser apasionantes. O sea que por ahí siempre tenemos como la puerta abierta a cositas que puede haber en el futuro, para no asentarnos y al final perder un poco esa chispa que te hace estar activa todo el tiempo.
Total, Lucía Miranda, una dramaturga maravillosa y creadora de Cross Border Project y también de una transformación brutal, ¿no? De cómo contar las historias de una manera diferente, ¿no? Y gran amiga y transformadora también. Para cerrar, Inés, ¿cómo te gustaría que fuera el futuro de Mateo?
Qué difícil.
¿Cómo te gustaría verle?
Uf, pues mira, Mateo tiene una cosa maravillosa, que es un niño que desde que se levanta hasta que se acuesta está feliz, está riéndose todo el día. Entonces ojalá no pierda esa sonrisa nunca, porque a mí es lo que me da gasolina para todo el día. Entrar en su cuarto y verle sentado en la cama ya con una sonrisa de oreja a oreja pensando qué va a pasar hoy, eso es para mí mi motor. O sea que ojalá esa sonrisa le dure toda la vida.
Pues no se puede terminar de una manera más bonita, que has conseguido además ponerme los pelos de punta, que siempre lo haces, siempre que hablamos tú y yo, pero espero que a todos también, porque esa frase con la que he terminado, Inés, es sin duda creo que un motor y un ejemplo que deberíamos tener todos en nuestro día a día. Así que gracias, Inés, por esta conversación que nos has regalado, por todo el conocimiento y transformación que estás llevando a cabo en todas las instituciones, que hay muchas, así que ojalá
que se preparen.
Preparen que llega Inés. Ojalá cuando termines aquí en la Academia de Cine tengas claro que hay otros lugares que necesitan transformarse y que tengas la energía que siempre has tenido para hacerlo. Así que gracias.
Muchísimas gracias a ti, me ha encantado.
Y gracias a ustedes por acompañarnos de nuevo en un programa de Canal Saber, de Nuevas Miradas, en un nuevo programa destinado a conocer y a descubrir a los innovadores sociales que tienen el único propósito de cambiar y mejorar la vida de millones de personas. Saben y les recomendamos y ojalá se suscriban a Canal Saber en YouTube y en todas las plataformas de podcast y en redes sociales, que es una labor y una labor impresionante que se hace, y un conocimiento y la curiosidad siempre por bandera. Así que les esperamos en un nuevo programa y siempre en Canal Saber. Muchas gracias.
Gracias por escuchar Canal Saber en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.